Con todo esto, con esta previsión, hacemos hoy análisis. Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF, director de Estudios Financieros de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Le pido primero lectura y valoración de esta previsión. Es verdad que el abanico va del 9 al 15% en el peor de los escenarios. Pero, ¿dónde nos vemos? ¿En el escenario central? ¿En el 9? ¿En el 11? ¿En el 15?
Bueno, yo, en primer lugar, creo que es bastante útil tener estos escenarios. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el ministro un poco más. Él ha dedicado mucho tiempo a hacer previsiones. Creo que, evidentemente, el abanico es tan grande que uno puede decir, oye, pues, ¿por dónde caerá al final el tiro, no? Pero yo creo que sí que son útiles porque, supongamos que no las hiciéramos, entonces estarían diciendo los inversores internacionales o los analistas, bueno, España que no está planteándose qué escenarios puede tener. Entonces yo creo que tienen esa utilidad. Sí. Cierto es que va a depender mucho de, por ejemplo, ahora todo el mundo tenemos la sensación porque la salida de la desescalada estamos viendo más actividad económica y estamos todos como más optimistas creyendo en el escenario benigno, es verdad, es decir, esa sería un poco la sensación. Si pensamos en que puede haber un año turístico relativamente malo, es decir, a pesar de todo lo que se puede hacer, va a ser malo, pero me refiero que fuera particularmente malo también el verano, etcétera, bueno, pues nos podríamos situar en el de medio, ¿no? Sí. En poco. Y si realmente hubiera un rebrote y supusiera un confinamiento, aunque fuera un confinamiento mucho más puntual, mucho más limitado, de alguna parte solo del país, etcétera, pues lógicamente sí que nos podríamos ir al más extremo, ¿no? Pero creo que es útil, creo que genera cierta confianza, que las noticias pueden ser la verdad es que son malas, muy malas o pésimas, pero que por lo menos estamos en esa clave, ¿no? Porque si no, imagínense, ¿no? Que diga, pero vamos a ver, España no sabe hacia dónde va en esta tormenta.
Yo
creo que es importante.
Hay una cuestión que cualquiera de los datos, lo subrayaba Jordi Fàbrega, cualquiera de los datos da miedo en lo que estamos viendo, pero hay uno que da especial terror y es el del paro, porque el crecimiento económico cae en picado, pero sube relativamente rápido en cualquiera de los escenarios. El del paro no, el paro cae y se queda abajo. La recuperación del empleo es muy lenta, muy gradual. ¿Vamos a tener un problema de paro para años, lustros?
Sin duda, Javier, pero ¿qué esperábamos? Es decir, después de años de crecimiento, en el 2019 terminamos en torno al 13% de paro. Es decir, en el 2007 y 2008 teníamos el 8% de paro, el 8%. Entonces, ¿qué esperábamos? Y con el 13% de repente nos viene este tsunami tan terrible en el que desaparecen miles de empresas, en el que efectivamente los ERTE han ayudado mucho, ahí el gobierno ha estado muy muy atento, muy muy activo, pero lógicamente al desaparecer tantas empresas, aunque la economía se recupere, pero ya estamos diciendo que la economía española no volverá a ser la que era el año pasado, hasta el 2022, 2023, pues claro, si no llegamos a tener esa actividad hasta ese momento, pues es improbable que podamos recuperar buena parte del empleo, porque es que el empleo desaparece al desaparecer las empresas. Entonces, es una historia pues muy muy dramática. Yo creo que sería muy importante que hubiera una reflexión, es decir, ¿por qué las crisis en todos los países aumenta el paro? ¿Pero por qué aquí se nos convierte en un castillo de naipes? Realmente ya nos pasó en la anterior y en aquel momento estaba la razón de que teníamos un sector de la construcción sobredimensionado, que es muy intensivo en mano de obra y todos los derivados en torno a la construcción, pero ahora, claro, ahora ya no es la construcción únicamente, que de hecho probablemente es de las menos afectadas, sino es que no tenemos una serie de contratos laborales, una estructura institucional del mercado de trabajo en nuestro país que no funciona, que tiene unos agujeros terribles, ¿no? Nos lo debería hacer pensar, pero no deberíamos esperar otra cosa habiendo terminado después de 5 años de crecimiento o 4 años de crecimiento con el 13% el año pasado, ¿no? Es decir, era lógico. Algo ya era disfuncional el año pasado y sigue siéndolo.
Hoy el ministro Escrivá ha hablado precisamente de esto. ¿Reforma laboral sí o no? ¿Contribuye o no esa derogación a la creación de empleo? ¿Es este el momento? Decía Escrivá.
Pues los economistas y los expertos tenemos un problema. Tenemos un problema porque no es evidente cuáles son los elementos clave que explican el que tengamos esta tasa de paro tan estructural. Tenemos un problema sobre que tenemos que reflexionar todos, pero no hay varitas mágicas, ni las ha habido en ninguna reforma ni ninguna modificación laboral. Tenemos que seguir trabajando entre todos con los agentes sociales para buscar un consenso ahí. No lo hay, pero es que esto es así. Las cosas son nunca son blancos ni negros, son abiertas, y por tanto yo cuando oigo hablar de la reforma laboral, esto no era para... Me parece que tenemos todos que ser contenidos, ¿eh? Porque España tiene un problema estructural de reforma de mercado de trabajo y de creación de empleo que trasciende a todo tipo de políticas y de situaciones.
Todo lo que hemos visto es el corto plazo. Primero en crecimiento y segundo en empleo. Santiago Carbó, le pregunto por el largo plazo. A largo plazo vamos a tener un déficit, vamos a gastar mucho más de lo que vamos a ingresar, vamos a tener una deuda, vamos a ir acumulando ese desfase año tras año, vamos a tener mucho déficit y mucha deuda. Luego habrá que repagar todo esto. ¿Cómo? ¿Vienen recortes? ¿Vienen subidas de impuestos? ¿Vienen las dos cosas?
Yo creo que la sociedad no está por los recortes para nada. Es decir, desde luego en recortes sanitarios o en educación, como estamos viendo, eso es imposible. Es decir, eso la sociedad no está. Que se puedan buscar eficiencias dentro del sistema, de que haya que crear un sistema de administración pública más eficiente, me parece bien. Impuestos, pues quizás a lo mejor habrá que retocar algún impuesto, evidentemente, pero en impuestos que tengan capacidad recaudatoria. Es decir, además de que se pueda intentar dar una señal con la tasa Google, etcétera, tú necesitas aumentar impuestos que realmente te den cierta recaudación, porque si queremos un nivel de bienestar, pues necesitamos ese tipo de impuestos. Sí. Pero para eso también necesitamos un consenso. Es decir, necesitamos que haya un consenso, porque que se reconozca un diagnóstico común. Es decir, tenemos un problema de insuficiencia fiscal y también, a lo mejor, de algunos gastos. Pero yo creo que la sociedad no está para recortes, ¿eh? La sociedad en este momento no aceptaría algo así y creo que sería un error incluso plantearlo encima de la mesa.
Pues Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF, director de Estudios Financieros de Funcas, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un placer, Javier. Un abrazo.
Hoy.